Desde ese Ni Una Menos hace 7 años se produjeron 2.041 femicidios en Argentina. Para hablar de todo eso, reflexionar junto a Ingrid Beck y a la mesa, está Mariela Laboceta, del otro lado de la línea, es fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Mariela, buen día. Acá Gisela Busanich, Ingrid Beck y equipo te saludan.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás atravesando este día, ¿no? 7 años del Ni Una Menos.
Bueno, movilizada como todas, por un lado, con algunas sorpresas también por el otro. No sé si a ustedes les pasó, pero abrí los diarios y hay muy poca cobertura del 3 de junio. Siento que de alguna manera, en términos públicos, hay alguna tendencia a que se apague un poco, no por supuesto desde el movimiento feminista, pero sino desde la cobertura de los medios de comunicación, y esto un poco se empalma también con algunos retrocesos que estamos viendo en los últimos tiempos. Pensé en estos días muchísimo, que supongo que ustedes también lo deben haber pensado y hablado, sobre el juicio de Johnny Depp allá y todas sí. Las repercusiones, ¿no? Y cómo eso se trata de poner ahora como una bandera de poner en duda las conquistas que se hicieron en términos del sistema judicial también. Por supuesto que esto significa de alguna manera que el camino no iba a ser fácil, que es un camino sinuoso, que empezó hace 7 años, como vos dijiste, que empezó con muchísima potencia, que yo creo que esa potencia de ninguna manera se va a apagar ni se apaga, pero que nos damos cuenta que es un camino que está atravesado por obstáculos y por resistencias de un esquema patriarcal que se va a seguir defendiendo porque se ha puesto en crisis, creo yo, de una manera muy 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 profunda.
Sí, la reacción es muy fuerte, ¿no? Frente al avance hay una reacción muy fuerte, pero creo que hoy en las calles, en la convocatoria del Ni Una Menos, sí van a estar allí las mujeres de todas las edades, y de alguna manera depende también de nosotras, ¿no? Está Ingrid del otro lado.
Hola, sí, Ingrid, ¿qué tal, buen día, Mariela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, yo recordaba que además la creación de la unidad fiscal de la que sos titular también fue de alguna manera consecuencia de esa movilización y de la decisión de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, y pensaba cómo... Si tenés memoria de ese momento y de cómo fue esa decisión de generar esta unidad fiscal, y si esto te parece que es replicable de alguna manera, porque sabemos que la justicia es uno de los grandes obstáculos que tienen las mujeres para, ¿no? Digo, para denunciar, para garantizarse, estar vivas de alguna manera.
Absolutamente. Sí, no, ese momento del 2015 fue un momento en el que, bueno, se venía haciendo una modificación bastante intensa del Ministerio Público, en el sistema de justicia estaba dando vuelta la posibilidad de que se instaure lo que se llama el sistema acusatorio, que implica un fortalecimiento fuerte del Ministerio Público Fiscal, y se empezaron a crear estructuras fiscales especializadas para atender fenómenos criminales complejos. En ese contexto y con el Ni Una Menos ya explotado absolutamente en las calles y con esa, digamos, ese poder, esa fuerza del movimiento feminista, y también por supuesto con las demandas de organismos internacionales, de los tratados internacionales, en términos jurídicos ya había un peso fuerte de exigencia a los estados de tomar medidas que se correspondan con la entidad que tiene el fenómeno de violencia contra las mujeres, el fenómeno femicida. Y en ese contexto fue que se decidió justamente colocar a este fenómeno criminal como un fenómeno a la par o con la misma entidad, con la misma gravedad en términos sociales y impacto social que tenía el narcotráfico, que tiene la trata de personas, que tiene la criminalidad económica. Por eso se crea la UFEM. Así como había otras procuradurías especializadas para pensar las políticas de persecución penal, las estrategias de política criminal en esta materia, en materia de narcotráfico, en materia de, ¿no?, de los graves delitos del crimen organizado y las graves violaciones de los derechos humanos, se puso a este tema en agenda central del Ministerio Público y se crea la UFEM. Con ese sentido, el mandato a la UFEM, adentro del Ministerio Público, fue: hay que ocuparse de que el sistema de justicia tuerza la forma en que hoy tiene de procesar los casos. Hoy los casos son observados y son analizados y procesados en el sistema de justicia como casos privados, el paradigma anterior, ¿no?, que se miraba a los casos de violencia doméstica como si fuera un asunto pequeño, subordinado, por supuesto, secundario en el sistema de justicia. Los casos eran trabajados o cerrados por impunidad, básicamente por archivos y, Y falta de prueba, o cerrados por salidas alternativas, juicios abreviados, etcétera, ¿no? Como en un lugar de subordinación absoluta ante el volumen de casos que tiene que procesar el sistema de justicia. Un poco esto fue poner en dar un mensaje hacia adentro del Ministerio Público y también al sistema de justicia, porque esto obviamente operó la creación de la UFEM con una serie de modificaciones adicionales, ¿no? En todos lados, en Nación y en provincia, pero fue un mensaje de, bueno, esto lo vamos a poner en agenda. Esto es un asunto prioritario, hay que intervenir sobre esto. Hoy no podemos seguir teniendo ni la impunidad que tenemos en los casos de femicidio, ni los malos trámites, ni la revictimización de las mujeres, ni las deficitarias investigaciones que se tienen. Esto hoy, mirado en perspectiva, 7 años después, hubo un montón de avances. Yo quiero también siempre resaltar la parte positiva.
Claro, te iba a preguntar, sí. Entonces, ¿cómo fue este proceso y cómo están trabajando hoy?
Bueno, por eso, desde 7 años a esta parte, yo creo que se construyó mucho, mucho, mucho. Y hay que poder decirlo, hay que poder ponerlo también en la balanza, porque lo que, digamos, ese impulso del Ni Una Menos, el impulso de los movimientos feministas en las calles, las demandas son múltiples, son hacia el Estado, son hacia la comunidad, operan en todos los niveles, ¿no? Pero el sistema de justicia era, como vos bien dijiste al principio, era uno de los estratos sociales o de los poderes del Estado más interpelados, porque ahí es donde se juega básicamente el tratamiento de las situaciones más graves, que son las violencias contra las mujeres. Después tenemos las desigualdades, ¿no? Como todo lo que resulta a veces más invisible, pero la violencia es la máxima expresión de esa desigualdad estructural, los femicidios aún más todavía, y es el sistema de justicia el que tiene que dar una respuesta, porque no es, por supuesto, que la aplicación de penas y el cumplimiento de su papel de parte del sistema de justicia no es el rol principal que tiene en el desarmado de la violencia. Pero así todo hay un mensaje para dar, porque en la medida en que damos impunidad como mensaje y resolvemos más y que las mujeres van a la justicia y no tienen respuesta, no pueden hacer una denuncia, no les creen cuando les toman una denuncia, las someten a test psiquiátricos. Todo esto que pasa muchas veces y que escuchamos reiteradamente, ¿no? Las mujeres que acuden al sistema de justicia y tienen respuestas malas o expulsivas, esto también es un mensaje de perpetuación de la violencia, ¿no? Y yo creo que se ha modificado bastante esto. Hay hoy unidades fiscales especializadas en casi todo el país, hay muchas comisarías de la mujer, hay protocolos de investigación. Todo esto son como símbolos y mensajes de esto tiene que ser revertido, esto es importante, esto es una cuestión de Estado, es una cuestión que nos involucra a todos, a todas, a jueces y a juezas. Y después, un poco volviendo a lo inicial, vemos camino hacia adelante y también vemos retrocesos en seguimos viendo casos como el caso de Iggy, seguimos viendo mujeres perseguidas por narcomenudeo, seguimos viendo violencias contra mujeres trans, seguimos viendo casos como el de Lucía Pérez, fallos como la semana pasada salió del Tribunal 8 de los jueces Anzuate y Rizzi diciendo que la ideología de género es como la ideología soviética. Todo esto sigue operando, pero bueno, sabíamos que el camino no iba a ser sencillo, ¿no? Sabíamos que no iba a ser lineal y hay que seguir construyéndolo.
Mariela, pensaba en los últimos números que dio a conocer la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y hay numerosos casos, creo que son más de 40 los casos de mujeres víctimas de femicidios que tenían dictada, digamos, una orden, una restricción perimetral, o sea que el femicida tenía una restricción perimetral y ahí, digamos, conocemos muchos de estos casos. Vos estás mencionando algunos ya resueltos, mal resueltos, con fallos, pero en términos de prevención de alguna manera, ¿cuál sería el camino posible para la justicia, para cuidar a estas mujeres? Digamos, sabemos que el problema es estructural y que no se va a resolver en 7 años, pero ¿hay algunos caminos posibles? ¿Hay algunas opciones frente a estas situaciones?
Mira, de todos los femicidios, creo que este es el universo sobre el que hay que poner más el ojo, porque, como bien vos decís, hay una intervención previa del Estado. Hay una noticia del Estado, en este caso del sistema judicial, que ya había un caso, ya había o medidas ordenadas o no, porque en algunos casos de esos había medidas de protección y en otros solo había denuncias. Pero no importa, digamos, son casos que llegaron, porque ¿qué pasa con todo el resto? Todo el resto son casos que por ahí las víctimas no pudieron acudir al sistema de justicia, o no acudieron porque era un primer hecho, o no acudieron por miedo, o no acudieron por naturalización de la violencia. Este es un tipo de problema sobre el que por supuesto que hay que operar, ¿no? Porque la justicia tiene que ser un espacio de confianza y no de expulsión para las mujeres. Pero el segundo universo de casos, que son estos, que es un número importante de casos, 20% creo que es una cosa por el estilo, es gravísimo, porque son aquellos casos en los cuales ya teníamos noticia y el sistema demostró que era inoperante para prevenir el femicidio, pese a haber ya tomado conocimiento de los hechos. Acá hay todavía algunas opciones, digamos. Nosotras trabajamos hace poquito, sacamos un instructivo que aprobó el Procurador General para intervenir justo sobre los riesgos, porque hay protocolos de investigación para investigar casos eficazmente, para investigar con perspectiva de género, tanto violencia doméstica como femicidios, pero también el sistema judicial tiene que saber que a su tarea ordinaria de investigar casos, de eso se trabaja el Poder Judicial. El Poder Judicial en el ámbito penal de lo que trabaja es que cuando un hecho ocurre se investiga y se aplica una pena. Ese es el uh-huh. lo que se sabe hacer, digamos, el sistema de justicia. Pero lo que nosotros decimos allí, y el procurador ordenó que esto sea utilizado también por los fiscales, es que además de esa tarea de investigar, en estos casos hay una tarea adicional de intervenir sobre los riesgos. La alerta es, son casos que pese a que ya ocurrieron, hay un riesgo latente permanentemente de que haya una reiterancia o un incremento de los riesgos en estos casos. Las mujeres que han sido golpeadas o amenazadas también pueden ser golpeadas más, con más riesgo, o incluso asesinadas. Entonces, esta tiene que ser una tarea que asuman también como propia fiscales, jueces, juezas y sistema de justicia en general. Algo que, por ejemplo, trabaja la Oficina de Violencia Doméstica. Cuando se hacen las denuncias allí, se hace una evaluación de riesgos para dictar medidas cautelares. Pero es un universo que me parece que hay que seguir trabajando, y por supuesto que hay, también vemos en la medida en que hay femicidios más allá de estas situaciones, que igual se cometen, o a veces con medidas de restricción dispuestas también se cometen, pese a todos los recaudos que se toman, queda todo lo pendiente, lo anterior, ¿no? Lo que tiene claro. que ver con, bueno, intervenir sobre la violencia, sobre las causales de la violencia.
Un aporte, solo para confirmar lo que dijo al principio la fiscal. Estaba revisando los diarios y efectivamente Crónica, La Nación, a pesar de que cubre el tema de la pericia psiquiátrica del jugador Bilia, Clarín no tiene ni una línea sobre la fecha de hoy. En cambio sí, Popular tiene dos notas y Página 12 le dedica la tapa.
Interesante las líneas editoriales y el ni una menos, que, como decía la fiscal, tiene que estar presente y construir memoria, ¿no? Pero me parece que eso se va a demostrar hoy en las calles, fiscal. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, y muy importante lo que están haciendo desde la UFEM.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y también a ustedes muchas gracias por alzar la voz con estos temas.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chau, chau.
Abrazo. Era Mariela Laboceta, fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.